viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Bienvenidos al umbral. En estos días charlando con el querido Mariano Ducros, amigo acá de la casa, que más tarde se va a hacer presente seguramente, a propósito de un trabajo que él hace en la escuela donde da clases. Mariano es profesor de literatura, basándose en un texto medieval bastante conocido, se llama Percival, hay una ópera también, ¿no? El Parsifal de Wagner, que se refiere, bueno, a la vida de los caballeros, ¿no? Mejor lo va a contar Mariano dentro de un ratito. Pero usando esta imagen como puntapié inicial, ya lo hemos hablado acá también otras veces, de cómo los relatos antiguos, los relatos de tradición oral, y en sí misma la literatura, tiene una especie de estructura, ¿no? Que, bueno, explicada básicamente la hemos conocido como introducción, nudo, desenlace, y que parte del momento en el que el protagonista comienza un proceso, ¿no? Un proceso en el cual le surgen impedimentos, desafíos, y al final termina por llegar a su objetivo. Ese proceso se lo ha dado a conocer como el camino del héroe. El camino del héroe, entonces, no hace falta ser un caballero de capa y espada ni matar dragones, pero sí entendiéndolo como corazón, quizá de la epopeya de la vida misma, ¿no es cierto? De las batallas que uno tiene que librar desde el momento en el que uno fija su mirada en un horizonte que quiere alcanzar. Entonces todos los desafíos que se nos interponen en el camino hasta que por fin llegamos a ese objetivo. Interesante esa mirada. Acá recuerdo haberlo compartido en más de una ocasión, pequeña anécdota, leyendo en una revista dominical una entrevista a un director de cine y decía también algo como esto, ¿no? Hay un solo argumento para todas las películas y es el camino que tiene que atravesar el protagonista para conocerse a sí mismo. Recuerdo cuando lo leí, dije, no, pero no puede caberle esto a cualquier género de película, a cualquier género de literatura. Sin duda que no, que hay excepciones, pero si lo miramos como corazón de la narrativa, nos vamos a dar cuenta que justamente le corresponde a nuestro camino como seres humanos. Si miramos el camino de nuestra propia vida, de los desafíos que tenemos, siempre implica todo proceso alcanzar algún tipo de revelación que nos habla acerca de nosotros mismos, que nos hace aprender un poquito más. Desde ese lugar, entonces, el camino del héroe vendría a hablarnos de algo así como de un viaje iniciático. Siempre todos estos términos suenan como demasiado, ¿no? Como exagerados, sobre todo cuando uno los piensa con respecto a la propia vida. Mis desafíos no son tan grandes como para... Miren, casualmente esta semana, ustedes dirán, a este tipo siempre le pasa algo en la semana que le cierra en el discurso de lo que está diciendo. ¿Saben que sí? Esto me sucedió ayer exactamente, ayer pensando en esto del camino del héroe. Me estaba mensajeando con un amigo, mensajes de audio, ¿cómo andás? Y más o menos, hoy tuve un día medio raro, casi choco a la mañana llevando a los chicos a la escuela. ¿Qué pasó? No pasó nada grave, pero mi amigo me decía que por ese incidente, que al final se resolvió todo bien, llegó a la casa y se preguntó qué sentido tiene la vida que estoy llevando. Un pequeño incidente, por suerte que no fue mayor, le trajo a él esa pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado, ¿no? O sea, envueltos en la locura de nuestra rutina, algo nos sucede que nos para en seco y nos hace reflexionar acerca de por qué estamos viviendo de esta manera. Y este incidente de mi amigo me trajo esta frase que es de un teólogo alemán, se llama Emil Bock. No la puedo citar textual, pero vamos a la esencia de lo que quiere transmitir. Y dice: todo lo que viene del mundo hacia tu encuentro, en realidad eres tú mismo en forma de mundo. La tengo que repetir, ¿no? Porque yo también cuando la escuché necesité masticarla un poco más. Todo lo que viene del mundo hacia tu encuentro, en realidad eres tú mismo en forma de mundo. Yo lo he visto graficado esta imagen en alguna película, ¿no? El héroe peleando contra un enemigo enmascarado y al vencerlo, o ser vencido también, el enemigo se saca la máscara y tenía el mismo rostro que el protagonista, ¿no? Esto no me lo dijo mi amigo, pero yo lo interpreto que el otro día, a la mañana, casi choca con él mismo. Ese que se le enfrentó con un auto distinto y que le hizo reflexionar, era él mismo, con otro rostro. ¿Por qué siento que completa esto la imagen del camino del héroe? Porque todos tenemos una vida con desafíos, pero hasta que no pasamos por esa iniciación, no lo advertimos, seguimos viviendo la vida como si nada sucediera. Y esto podría resumirse más o menos con esta frasecita conocida que nada ha cambiado afuera, pero yo he cambiado, por eso todo ha cambiado, ¿no? Algunos de esos hitos que nos suceden en la vida no tienen que ser trágicos como un accidente o una enfermedad, pero pueden venir con un avatar semejante, nos hacen resignificar el camino que estamos llevando y a partir de ahí transitarlo con otra lucidez. Exactamente así, como si se encendiera una lamparita. Y a partir de ahora vamos más atentos a los que la vida nos trae, porque sabemos que lo que nos trae, sí, es a nosotros mismos, pero disfrazados de circunstancias exteriores. Mi nombre es Claudio Pérez, este espacio se llama El Umbral. Si tienen ganas, acompáñenos un ratito. Nosotros acá, encantados. Tengo que decir primero como novedad que tengo en el piso a Andrea Montoni y acá en la...
No lo digas así.
Tengo en el piso, claro, a punta de pistola.
Qué mal pensado.
Buenas noches.
Y bueno, sí. Se abrió la puerta y listo, hay que darle. Sebastián Díaz está del otro lado. En el micrófono se escucha como que estamos los tres casi en el mismo plano, pero está ahí en su casa, lo estamos viendo acá por la camarita. ¿Cómo andas, Sebas?
Hola, Sebas.
Muy bien. Un placer escucharlos y verlos y ver que están compartiendo ya no el espacio virtual, sino el corporal espiritual.
Exactamente, ¿no? Te estamos haciendo acá, hay otra sillita que tiene tu nombre puesto, ¿eh?
Así que...
Una bala espera, bueno, por vos, dice un tema de 2 minutos. Escúchame, ya que estás gracioso hoy, ¿tuviste algún accidente o algo de la vida que te haya tipo despabilado un poquito? Así, ¿algún hecho contundente que haya funcionado como puerta hacia una nueva dimensión? Que vos digas, bueno, a partir de ahora el camino está un poco más iluminado. Hasta acá venía como medio ciego.
Te escuchaba atentamente en los conceptos y yo lo dividiría en dos, ¿no? Ahí como lo aglomeraría en una palabra que sería que son pequeños despertares, ¿no? Hay pequeños despertares cotidianos que tienen que ver quizá con pequeños hechos que quiebran la rutina de los días, y que nos hacen ver justamente en la rutina en la que estamos, y después grandes despertares que yo los asocio generalmente y básicamente a cuando se producen las muertes cercanas, y esas muertes desmoronan absolutamente todo y nos hacen resignificar la vida con mucha más profundidad, estimo yo, que estos pequeños despertares cotidianos que tienen que ver mucho más con la rutina, ¿no? No sé si se me entiende. A mí lo que me ha pasado es los pequeños despertares de rutina, son como alertas, ¿no? Son como la alarma que suena cuando te despertás, y sirven, por supuesto, para reencauzar un poco o para hacerse preguntas, pero el otro despertar sacude y nos hace esta pregunta retórica que ya la hemos hecho acá y la vamos a seguir haciendo porque es parte inherente del ser humano, y es uno se pregunta o trata de resignificar su propio sentido, ¿no? El sentido de vivir, y qué es lo que está haciendo con eso, y el paso del tiempo.
Sí, con Andrea hablábamos fuera de micrófono, y ya lo hemos también traído acá un poco, no es que uno se toma la pastillita de Matrix y de golpe, pero sí hay sucesos que es como vos lo decís, muy gráfico, ¿no? ¿Cierto? A mí se me viene la imagen, ¿viste? Cuando cosés, sale el punto por arriba y luego se vuelve a sumergir, vuelve a salir. O sea, hay pequeños sucesos de la vida que te sacan a la superficie, sin demasiada pretensión, esto de la conciencia. Y luego después uno se sumerge otra vez en la rutina y otra vez se acomoda ese proceso medio de duerme-vela en el que vivimos. Y otra vez hay, como lo decías recién, un chispazo o algo que te saca la cabeza para afuera y te hace considerar así como si estuvieras arriba del mástil del barco, mirando un poco más, así una perspectiva más grande. Pero sí, por supuesto, estos hechos bisagra, bueno, no siempre nos toca ser protagonistas de estos, que son más grandes, más contundentes, ¿no?
Sí, coincido con Seba y bueno, con los dos. Para mí también es un proceso de despertar y dormir. Hoy, por ejemplo, que venía a la radio y dije, uy, qué lindo entrar como a un nuevo lugar, ¿no? Pensando en esto de ir todos los días al trabajo, que tiene una repetición de tantos años, uh-huh, y que ya estoy evaluando hacer algunos cambios. Y sentí una energía tan linda, digo, uy, qué lindo a la mañana ir a un lugar nuevo y tener un desafío nuevo. Y además algo que me gusta, ¿no? Entonces, sí, para mí venir hoy acá fue como un pequeño despertar cotidiano. Bueno, y después, sí, me vuelvo a dormir o ver qué hago con eso, ¿no? Con esa energía que aparece. Y bueno, y sí, también después están esos cimbronazos que son fuertes, que tiene que ver quizá con la enfermedad o con una muerte, y que también, ¿no? Aparece, bueno, ¿para qué estoy viviendo? ¿Cuál es el propósito de mi vida y qué voy a hacer con eso?
Yo pensaba en estos días que lo vengo cocinando, este guiso, hay algo paralelo pero subterráneo a la idea del camino del héroe, es decir, a tomar como el camino de la propia vida, ¿no es cierto? Y el destino de uno que está ahí esperando en el final del arco iris para revelársele. Y es el relato que uno pueda construir. Yo digo que es subterráneo porque uno construye un relato de sí mismo todo el tiempo y se lo dice, y de sus dramas y de las cosas que le pasan y qué sé yo. Es cansador, es extenuante, sobre todo lo notamos cuando nos vienen desde afuera a contarnos su propio relato, quizá ahí uno pueda preguntarse por una cuestión así de espejo, si yo también no haré lo mismo conmigo mismo. Yo creo que soy recansador, cuando me pongo monotemático con mis cosas soy agotador, pero esa cosa, ese es otro camino, no es el camino del héroe, es el relato del héroe. Lo hemos visto también en ciertos políticos.
Bueno, Galeano decía, ¿no? Somos el cuentito que nos contamos.
Mira.
Y ahora está muy de moda esto que decís de la narrativa, ¿no?
Ahí está. Digo,
¿qué hacen las redes o las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial? Solo refuerza tu burbuja, es decir, refuerza tu propia narrativa de creencias y de arquetipos, y uno no sale de eso. Yo creo que justamente, contrariamente y gozosamente, estos pequeños despertares vendrían a sacarnos un poco de esa modorra o de esa siesta. Y bueno, uno después ve qué hace, ¿no? Si se acuesta a dormir rápidamente o si trata de caminar unos pasitos despiertos hasta que pueda. Pero bueno, ahí ya volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Forma parte de nuestra voluntad, lo podemos extender en el tiempo, cómo se produce y cuánto dura esa transformación, cuánto de esa transformación podemos estar atentos, no sé.
Sí, está bueno eso porque es como también poder captar las repeticiones, ¿no? Cuando yo estoy siempre con el mismo tema durante tanto tiempo, poder darme cuenta de esas repeticiones y digo, bueno, a ver, ahora qué puedo hacer, ¿no? ¿Cómo puedo introducir algo nuevo? Necesito tomarme un tiempo, hacer un silencio, no sé, tomarme un día, dos. Y tomar esa energía, digamos, ese cambio que necesito y accionarlo, o no. Bueno, nada, eso, me parece que es parte del camino que yo le voy a decir de la heroína, para llevarlo a las mujeres, de ese descubrirse y sentir que todo es posible. Yo me acuerdo cuando viajé al sur, bueno, con el proyecto del documental, que nadie me conocía, y bueno, y se fueron armando redes, y en ese transcurrir me sorprendió mucho que viajando un lugar sin que nadie me conociera, con un deseo, la cosa pudiera darse, ¿no? Para mí era como ir a un desierto y bueno, manifestar ese deseo y ver a quién podía conocer y cómo podía dar con las personas que estaba buscando. Y bueno, y se fue haciendo la red, y bueno, y pude conocer esas personas que estaba buscando. Pero es maravilloso y también misterioso cómo suceden las cosas, ¿no? A veces entregarse también y poder confiar. Eso me parece que también es importante para seguir en el camino.
Y también la pregunta es, ¿qué sucede casi con los astros? Me pregunto que uno a veces porta esa energía y después inexorablemente se apaga durante no sé cuánto tiempo, ¿viste? Y uno vuelve otra vez a los túneles de la vida como la conocemos. Y también olvidándose, quizá uno, ¿viste? Lo contás, ahí está, lo constituís como tu relato. Yo una vez hice tal cosa y algo de eso te acompaña y hasta por ahí hasta se te ilumina en el rostro cuando lo contás, pero después, bueno, claro, nos volvimos a meter en la vida como, no sé, a lo mejor hay que resignarse, no de mala manera, a que la vida es así, un entrar y salir de ciertas circunstancias, porque ya para salir completamente estará la muerte, no lo sé.
O para entrar, algunos dicen que uno entra.
Okay. Hay dos conceptos que quiero resaltar de lo que dijo Andrea que me parecieron frescos. Uno es esto de lo inaugural, ¿no? Porque me quedó resonando, ¿no? Cuántas cosas uno hace en la cotidianeidad con esta sensación de inaugural. Y está ligado a algo que Andrea lo mencionó y que justamente lo habíamos hablado, creo que no sé si en el pasado o en el anterior, que era eso de la todo posibilidad, cuando uno está viajando, lo que fuera, que esa sensación es como lo describía recién Andrea, es como que parece que fluye, ¿no? Y después, una más, que es cuando los escuchaba decía, ¿cuánto en nuestra vida tenemos de espectadores y cuánto de protagonistas? Necesariamente estos hechos puntuales que estamos mencionando tienen que ver cuando nos sentimos protagonistas. Protagonistas, me refiero no por conseguir cosas puntuales, sino a esto de sentir en cuerpo y alma que estamos, ¿no? Y cuando somos espectadores es otra postura, no sé si se me entiende.
Sí, sí, se entiende. Para mí tiene que ver con algo que es sentir que nada es seguro, pero igual lo hago. O sea, yo lo que sentí que tenía que viajar y buscar eso, no sé, y no sabía ni cómo. Y bueno, y la cosa fue sucediendo. Es como, por eso decía, es como un entregarse y confiar en eso. Me parece, por las pequeñas experiencias que he tenido, y que no tiene que ser viajar, no sé, al sur, digo. A veces me pasan cosas cotidianas, muy chiquitas, pero donde percibo que como algo que todo fluye y que la vida ahí, aún dentro de mi casa, conectando con una persona, con otra, diciendo una palabra, interactuando, tiene muchísimo sentido y es preciosa. O sea, no hace falta ir no sé a dónde. Es como otra mirada.
Yo, mientras recién te escuchaba, Sebas, no quiero que se me vaya, me hiciste acordar a Mario Robeto, que estuvo invitado hace un par de programas atrás, y él decía que como cultura tenemos como cierta adicción a, no lo voy a decir textual, ¿no?, pero como a las emociones... No violentas, pero...
Intensas, ¿no? A la novedad.
Exactamente, ¿no? Y como una adicción a lo intenso, ¿viste? A polarizar, a discutir, porque claro, vivimos como en cierto automatismo y estamos buscando el vértigo todo el tiempo, porque es ese vértigo que nos despabile, porque lo tranquilo, lo pequeño, nos parece insulso, en cierta manera. O sea, esto vos decías lo inaugural. Estamos buscando algo de alguna manera porque no podemos verlo en lo pequeño, no podemos abrir la puerta y mirar la composición de nuestro día como siempre amanece cada vez que sale el sol y ver lo novedoso en lo pequeño. Entonces, como una especie de extrapolación de eso, tenemos que ir hacia el vértigo para que algo nos sacude y nos haga sentir estar vivos, ¿no?
Sí, yo me despierto a la mañana y agradezco por ese día o doy por hecho que tendría que abrir mis ojos, ¿no? O sea, podría quizá no abrirlos más. Como esto de dar por hecho todo, me parece que le pone ahí un manto de, no sé, como... De estar como anestesiado, me
claro,
parece, ¿no?
O ni siquiera estás ahí. Abrís los ojos y ya estás en donde tenés que estar dentro de una hora. Entonces, viste, bueno.
Yo estoy de acuerdo con lo que dicen. Lo que me pregunto y les pregunto es: ¿por qué creen que sucede eso? Digo, ese estado de atención que ustedes están describiendo, que me es empático, uno no lo tiene todo el tiempo. Digamos, ¿por qué creen que ese estado pareciese no natural y sí, sin embargo, es el otro, es el de estar dormidos en la rutina, ¿no? Porque digo, lo estamos significando como un hecho novedoso, esa atención. Queremos que sea natural, querríamos vivir así, agradeciendo todo el tiempo o estando atentos todo el tiempo, o que esa cotidianeidad solamente del vivir sea asombrosamente maravillosa. Pero ¿no les parece que tenemos que hacer un foco para poder...? Eso me preguntas.
Sí, sí, a mí es lo mismo que nos estamos preguntando recién y también siento que se contesta por no poder vivir en este, aprender en el ritmo del entrar y salir, ¿no? O sea, únicamente aceptar que es así. Una vez que descubrís la maravilla, te volvés a meter en lo cotidiano y en lo pequeño, que es lo que se trata la vida, ¿no? No hay grandes logros ni grandes batallas. A veces sí, pero como decía un amigo mío, Dios me libre de las grandes pruebas de la vida. Ya con las pequeñas tengo. O sea, yo digo, está esta ansia de salir y de descubrir la cosa y querer permanecer así, pero la vida no pide, tiene como esa fuerza de gravedad que te atrae otra vez hacia la tierra y a concretar las ideas que están volando por el aire. Después, otra vez tenés que emerger, ahí está otra fuerza, ¿no? La fuerza de levedad que te hace como cuando subís con la hamaca y ascender un poquito, sonreír, ver la vida desde arriba y otra vez ser atraído por lo pesado.
Sí, a mí me parece que es así el proceso, ¿no? O el camino de estar, bueno, dormido, despierto, y quizá, bueno, a ver si hoy pude estar un poquitito más atenta, eso que decías vos, ¿no? Bueno, pude estar más en presencia propia, más atenta, o no. Bueno, para mí son como momentos, ¿no? Como que todo el tiempo las cosas van sucediendo y tengo esa posibilidad, ¿no? De estar atenta, soy llevada por el automático, hay días que estoy más, otros días menos. Como que es un camino donde, bueno, va a haber desierto, lago, alguna vez voy a llegar a la montaña, después voy a volver a bajar y voy a estar en un largo desierto. Me parece que digamos así se va tejiendo.
El camino de les héroes. Hay que concluirlo esto de alguna manera. Para vos es fácil, te aprieto un botón acá, te corto la llamada y volvés a tus tareas. Nosotros nos vamos a descansar un poco de tanta cháchara y a dejarlos descansar también a los oyentes.
Sí, yo quizá me acordaba una vez una amiga que me decía, bueno, a veces ¿estás dispuesta a hacer lo inconcebible? ¿Qué sería para vos hacer lo inconcebible en tu propio camino? A veces no son cosas tan enormes. Bueno, lo dejo como reflexión.
Bueno, no voy a poder dormir ahora, me voy a quedar pensando en esta pregunta. Un gusto y un placer como siempre. Disfruten mucho el encuentro y ya nos encontraremos en vivo.
Te estamos esperando todavía.
Ojalá, te estamos acá con unos cócteles, te esperamos.
Yendo. Un abrazo.
Gracias, gracias, Sebas.
Los viernes a las 22 nos encontramos en El Umbral. Con Claudio Pérez, por Cultura 97.9.
Lo he presentado como un Dark Knight, como un auténtico caballero de la oscuridad. Esta vez, bueno, digamos, tiene que estar revestido quizá de algún manto más luminoso para acompañarnos en este camino que hemos empezado hace un ratito. Pero un caballero, sí, ayer cuando me fui a dormir me quedaba pensando, ¿no? Y bueno, la imagen del caballero es una especie de héroe, pero hay como cierta nobleza, ciertos principios que tiene que portar, ¿no? Bueno, con todo esto, con esta alfombra roja, lo presento a Mariano Ducros, que nos engalana la mesa del umbral. ¿Cómo andas, Mariano?
Muchas gracias por la presentación, Claudio. Muy bien, ando volviendo de un viaje que todos los años se hace con motivo del Percival. Históricamente es un relato medieval que corresponde un poco al ciclo de las sagas de Rey Arturo y que tiene como protagonista a este caballero que se llama Percival, hay una versión inclusive de la historia hecha ópera por Wagner, Percival.
Vale la aclaración, el Percival. Y estos relatos del rey Arturo, ¿tienen un autor conocido? Yo lo ignoro, te lo pregunto porque para que nos esclarezcas
sí,
eso.
Tienen autor, una versión es de un francés, se llama Chrétien de Troyes, el otro, que es la versión en realidad que yo trabajo, se llama von Eschenbaum. A ver, son escritores, el real término escritores en el medioevo es inadecuado, digamos. Son en realidad dos relatores que escribieron las versiones que le llegaron a través de los...
De la tradición oral.
De la tradición de los juglares trovadores del poema, digamos.
Ah, buenísimo. Ahí está, y un poco a eso iba, ¿viste? Cuando uno se mete con los relatos de la tradición, un poco queda siempre en la nebulosa el autor, ¿no es cierto? Uno ya lo atribuye casi a la cultura, porque ha sido trabajado y pulido por tantas generaciones que incluso, mira, acá se ve muy, muy en claro que no se sabe, o pueden ser los dos los autores, porque es esto, es recogido de lo que se escuchaba ahí, lo cual para mí lo hace más interesante también, más misterioso, más simbólico. Porque depende menos de la interpretación de una sola persona, sino que esto de que se haya ido puliendo a través de generación tras generación, es como que fue encontrando los puntitos claves, ¿no es cierto?, que resuenan en el ser humano y que lo hacen a la vez atemporal en un punto, ¿no?
Sí, podríamos agregar a eso que decís algo que es interesante para... Ahí nos desviaremos un poco del tema específicamente, pero solo hace esta mención, que pensar cómo funcionaba la categoría de autor, es decir, de la persona que tenía la palabra autorizada en función de lo que estaba contando o escribiendo en la antigüedad, ¿no? Porque por ahí la idea de que tenemos modernamente de autor es justamente la de un individuo singular, concreto, eso es para nosotros,
claro,
un autor. Para en la antigüedad el autor era la voz de la comunidad y del pueblo, y justamente era una palabra autorizada porque para el hombre antiguo el individuo era no significaba demasiado, o para decirlo de otra manera, lo que puede contar una persona solo es la versión de esa persona.
Claro, claro.
En cambio, si esa voz reposa en la voz de la comunidad, ese relato reposa en la voz de la comunidad, es la voz de un grupo que ahí sí, quien diría, no puede fallar.
Qué importante, o sea, no es un dato menor para nada esto que decís. Pero bueno, digamos, venimos en el cauce, estábamos hablando desde el principio del programa acerca del camino del héroe. Creo que el Parsifal está bueno, más allá de esto, traérselo a la gente que por ahí no lo tiene muy a mano, pero traer una historia, no sé, antigua, popular, pero que relata toda la epopeya, no sé, todos los avatares que tiene que cruzar el caballero, el protagonista, para que se le devele su destino, y la analogía que puede tener esto con la vida de cada uno, ¿no es cierto? Porque uno cuando se identifica con el protagonista de lo que sea que esté, de una novela que está leyendo, de una peli, un poco traza esas analogías, ¿no es cierto? Es interesante hacerlo a veces también.
Sí. La historia es la historia, o sea, como decís vos, el Parsifal es la historia de un niño que quiere ser caballero, que su madre no lo deja, porque su padre ha muerto justamente por motivo de la caballería, y finalmente está en los pasos de convertirse en caballero y se cruza en ese camino y en ese aprendizaje, digamos, primero con el rey Arturo, obviamente, y después con un rey de un castillo, que es el castillo de Montsalvat. Se llama Fortas el rey, conocido en la historia como el rey pescador, porque es un rey que sufre una enfermedad, consecuencia parte de la historia, no tampoco quiero ahondar demasiado en eso, pero la única manera que tiene de encontrar un poco de alivio es que va hacia una laguna, un río que está cerca, y de esa manera, en esa laguna, en ese río, se lava un poco las heridas que tiene como consecuencia de esa enfermedad que tiene. Y Percival llega a este castillo y descubre que en ese castillo, todavía no lo sabe, bueno, hay un extraño, lo que él ve como un extraño objeto que en una ceremonia es introducido cuando él está ahí, y ese objeto hace que la comida aparezca en los platos, que en fin, que se produzca así de eventos
prodigiosos,
de orden prodigioso o milagroso, y ese objeto es finalmente revelado, o él lo conoce en la historia como el cáliz. Y ahí hay una situación donde parece que él es puesto a prueba, una prueba que ni él mismo sabe cuál es la prueba exactamente, es también la parte interesante de la historia, y sus pasos siguientes son justamente cómo superar esa prueba que se le ha impuesto casi sin saberlo y casi sin saber de qué, en qué consiste la prueba, digamos. El texto, así me lo han transmitido a mí cuando empecé a dar clases, y entiendo que ese es el sentido en general que se le da en los colegios de pedagogía Waldorf, sirve para conducir, más que para conducir, para guiar, para acompañar el proceso de los jóvenes que están en el secundario, es decir, en el proceso poco previo a lo que va a ser, todavía les queda un año más, a completar ese tercer septenio y salir al mundo. De hecho, el sentido de la caballería se manifiesta en el relato, es justamente ese. Un caballero es aquel que sale a ver el mundo. Así que ese es el sentido que, si querés, puede tener en el uso que se le da, casi usar el texto como un texto iniciático.
Me estaba acordando, mirá, una imagen también análoga, pero más por ahí de mi generación, estoy seguro que la tuya también. Wang Changkeng, cuando estaba por salir del templo Shaolin, grabándose los dragones, teniendo que levantar una olla pesadísima que estaba así incandescente, y que se le grababa un dragón y un tigre caliente, ¿no es cierto?, en los brazos, y que esa era también como la iniciación para poder salir al mundo. O sea, había hecho toda la vida del templo, y una vez que pasaba por esa prueba de fuego, podía salir al mundo. Y uno piensa también, yo trato de traer esto, porque ninguno de nosotros tiene 16 años, ni 18, ni está terminando la secundaria, pero no, sí,
cuántos, estamos un poquito lejos.
No, pero ¿cuántos adolescentes hay de 40 años, 40, 50, y pensando en eso, ¿no es cierto?, en esa responsabilidad, en esos valores que a uno lo debieran acompañar, o esa madurez también, madurez bien entendida, ¿no? Como para enfrentarse con los asuntos de la vida, que es esto de salir al mundo, y bueno, lidiar con las cosas que te trae la vida, a qué tengo que acudir, o qué ha sido forjador en mi vida como para responsabilizarme de mis actos, etcétera. Como que en este sentido también reside el valor riquísimo de estos relatos, ¿no es cierto?, o de esta visión del camino del héroe.
Sí, bueno, no, ahí quizás aclarar que el camino del héroe es como una cosa más amplia, ¿no?, que va más allá del texto este, que es un poco la idea o el sentido de, sobre todo en un relato, en una historia, está este personaje, ¿no?, que es, bueno, un héroe puede ser definido de muchas maneras, pero alguien que tiene las cualidades que son las mejores o las más apropiadas o las más reputadas dentro de un grupo, digamos, y que representa las cualidades de ese grupo, y que esas cualidades las lleva a un punto tal que lo acerca a los modelos ideales, ¿no? Y en el camino del héroe está esta idea de que el héroe tiene que pasar, para ser héroe no es solamente que esas cualidades aparezcan en uno como parte del destino, digamos, como parte de su propia naturaleza, sino que justamente esa naturaleza y el destino se revela al héroe solamente cuando lo prueba. Entonces, el camino del héroe implica pasar por algunas pruebas, a veces obstáculos, pero en principio pruebas, que le permiten confrontar o ver en sí mismo esas cualidades que él tiene, esas virtudes que él tiene. Y obviamente todo camino del héroe es un camino iniciático. Hay un texto clásico que es el texto de Joseph Campbell, que se llama así, El camino del viaje del héroe, que analiza varios relatos míticos, digamos, o leyendas, y los analiza en este sentido, y el relato del héroe también podría ser entendido como el arquetipo del relato iniciático, digamos, ¿no? Y ahí podemos meter el Percival y otra cantidad de textos más, pero es cierto que hay algunos relatos que más apropiadamente muestran o son más evidentes en relación a esta, a este sentido. Y lo que también es interesante es que es el relato en sí mismo, la historia, digamos, la que nos muestra, porque vos decías recién lo de Kung Fu, ¿no?
Sí.
Lo de David Carradine. Acá se, la prueba misma se muestra como historia, digamos, ¿no? Es como en el Percival hay algo de la propia trama que a uno lo va llevando a construir esta imagen de cuál es la prueba que tiene que sortear este Percival, o tiene que afrontar, cuál es y cómo la puede resolver. La propia escucha del relato es en sí mismo ese viaje, digamos, o buscamos a través de la pedagogía que los jóvenes puedan verlo de esa forma, ¿no? Sobre todo verlo, por lo tanto entenderlo.
Yo pensaba, viste, más temprano decía esto de una vieja anécdota de la definición casi que daba un director de cine, pero que uno la puede encontrar como eje central de toda trama. Y también, porque esto que vos decías de las pruebas, yo lo pienso como en la propia vida de uno, o sea, si uno hace una mirada así retrospectiva de su vida y empieza a tratar de ver los hitos que hay en la vida de cada uno, ¿viste? Y en todos aparecen como ciertos condimentos casi formativos que tienen que ver con la exaltación, con el bajón, con el dolor, con acompañar a otra persona que ha sufrido o sufrirlo uno mismo. Y todo eso, no sé, se me muestra como una forja del alma, ¿no es cierto?, del ser humano que tiene que atravesar ese camino que es la vida misma. Y que probablemente nada, si lo quisiéramos mirar, no sería no solo ni siquiera una sola vida, pero sí uno lo puede ver en pequeños ciclos, que por lo menos es lo único que podemos palpar, que es nuestra propia vida, ¿no es cierto? Tampoco es que cuando uno cruza, el umbral de como David Carradine, no sé, uno pretenda ya estar listo para la vida, porque después que la vida te va a seguir trayendo pruebas, eso no se termina nunca. Pero bueno, algo de esto hay, ¿no es cierto?, que uno lo ve así cuando ve una película, cuando lee un libro y lo entiende de esta manera.
Sí, claro. Sí, es el reconocimiento de... Digo, es verdad que hay muchas pruebas, es cierto que hay algunas que por ahí son un poco más fundantes o por lo menos lo ponen a uno en la perspectiva de eso que decís vos, justamente, ¿no? Que no se trata solamente de una prueba, sino que hay pruebas a lo largo de todo el recorrido, digamos, ¿no? Un poco lo que le sucede al personaje de la historia de Percival es eso, digamos, ¿no? De ser caballero no es simplemente nombrarse como caballero, sino que para justamente ser caballero descubre que precisa pasar por esa prueba que después en todo caso le abrirá la puerta a otras, digamos, ¿no? Y que además esa prueba es justamente lo que yo decía antes, es el reconocimiento de su propia naturaleza, de su propia identidad, ¿no? No es que funciona solamente como un obstáculo que hay que atravesar, sino que a través del obstáculo, el obstáculo es como el espejo, digamos, ¿no? A partir de esa prueba justamente se reconoce.
Claro.
Eso que parece que estará afuera, en realidad es algo que está dentro de uno, ¿no?
Está bueno, me parece que ahí está un poco esa clave, porque como yo te escuchaba y decía esto que se crea, vos lo decías perfecto, ¿no? ¿Cuál es la prueba de iniciación que me está por venir a mi vida y en el cual ya voy a cruzar un o subir un escalón más? Y en el Percival, esto que vos contabas, está representado de una manera que el personaje no sabe lo que es ni lo que tiene que hacer. O sea, todo este enigma que lo envuelve como que crea un ambiente de receptividad. O sea, si uno pudiera traerlo también a sí mismo, no es que algo te va a llegar mañana una carta, no sé, tenés que ir al servicio militar. Mira qué viejo. Claro, sino crear esta receptividad de que todo el tiempo se te puede estar presentando eso y nadie te va a decir exactamente qué es lo que tenés que hacer. Pero estas dos cosas, desde los dos lados, bueno, sí, me parece que se cocina esa sustancia, ¿no es cierto?, de entender que a cada momento hay algo que viene hacia mí, que me lo trae la vida, que puede estar viajando de incógnito, como le pasa al personaje del Percival, pero que entonces solo se va a abrir delante de mis ojos si yo le asigno a cada cosa que me trae la vida como la posibilidad de que porte un mensaje para mí.
Sí, y además también, eso también está, es interesante, en esos relatos aparece también la voz de la experiencia, ¿no? Es decir, Percival descubre que para ser caballero también tiene que escuchar a otros que ya son, que ya forman parte de la caballería, y la caballería acá podría decir, podríamos trasladarlo para decir ya son parte del mundo, digamos, del movimiento del mundo, la vida, y que escuchar la voz de esos, de esos otros lo ayuda, aunque no le evita tener que pasar las pruebas, ¿no? Pero lo prepara, digamos, para esas pruebas. Justo en estos días venía escuchando, no tiene mucho que ver, pero me quedaba pensando un poco, a ver, vos me dirás si es medio tirado de los pelos, pero venía escuchando un disco de Steve Wonder que se llama Song in the Key of Life, y no me acuerdo exactamente la fecha, que es un disco doble. Y cuando lo escuchaba, justo pensaba en Steve Wonder, yo lo conocía, pero este disco lo escuché relativamente hace poco. Y en realidad, cuando era mucho más joven, yo había escuchado otro disco de Prince, y que en el momento que escuchaba ese disco estaba de moda Prince. Estamos hablando ahí del final de los 90, sí, o mediados de los 90, que es Sign of the Time. Y pensaba cómo me quedaba esta imagen de justamente. En el Percival hay un maestro, hay varios maestros de Percival. Uno es un caballero que ha perdido sus hijos, se llama Gournemans, que es el que lo forma de alguna manera, le da un poco las reglas de los códigos de caballería a Percival. Y lo que pensaba es cómo el trazado de ciertos caminos, o sea, que un héroe no se forma solo, un héroe también se forma en relación a la tradición que lo acompaña, y que el reconocimiento de esa tradición es parte también de ese camino. Yo pensaba que ese disco de Prince, que también es doble como el disco de Song in the Key of Life, era como para mí en ese momento, era como si Prince hubiera descubierto ese universo de la música que mezclaba funk y rap. Y cuando escuché después el disco de Steve Wonder, dije,
suele pasar.
Estoy convencido de que Prince había escuchado ese disco de Steve Wonder, claro. Lo cual no invalida el proyecto de Prince, al contrario, le da otra andamiaje y otro brillo, porque justamente no hace exactamente lo mismo que hace, pero sí reconoce esa tradición.
Sí, está bueno. Estoy tratando de extractar algo de todo esto. Pero está bien, porque como imágenes, uno lo ha vivenciado esto, de primero descubrir algo y decir, wow, esto es increíble, y después darse cuenta que eso tenía un precedente en otro lado, que por ahí lo encontraste 30 años después. Me pasa todo el tiempo. Pero sí, entiendo esto de los eslabones, ¿no es cierto?, que nos conectan, no sé si más que eslabones, como el entramado, en el cual uno también tiene que encontrar qué es lo que se te devele un poco, qué es lo que tenés que hacer, pero eso no es algo como encapsulado, que se refiera únicamente a vos, sino que también está en relación al trabajo con los demás, ¿viste? Viene como de las manos del otro siempre. Así que costó un poco develar ese símbolo que trajiste a través de Stevie y de Prince, pero vale como corolario también.
Lo que pasa es que ahí me parece que es interesante, estaría para otro programa, calculo yo, pero lo podemos dejar ahí planteado, es cómo se vincula ese camino del héroe, vamos a decirlo así, con el camino del artista. Por un lado, el artista es un caballero como cualquiera de nosotros, o busca ser un caballero como cualquiera de nosotros, en el sentido de esto, de encontrarse con el mundo, pero al mismo tiempo sí es cierto que es un caballero que tiene ahí algunas cualidades mejores ni peores que la de otros, pero sí más particulares, y hace que funcione en relación a esto que vos planteás de una manera muy particular, porque la sensación que me queda a mí es que en general muchos artistas, no todos, comienzan casi necesariamente pensando que lo que hacen ellos no se ha hecho nunca. O sea, básicamente entrando al revés de esto que estamos hablando, ¿no? Como si yo dijera, detrás mío no hay ningún caballero, no hay ninguna, yo invento la caballería.
Claro.
Y después, a veces casi inmediatamente, a veces no, ellos mismos descubren esto, ¿no? Como si Prince dijera, pero hay un tipo que hizo un disco.
Bueno, no, creo que un poco lo hemos tocado esto porque tiene que ver con esta sensación de eureka, ¿no? ¿Cierto? Que aparece cuando, sí, cuando es la creación, que eso es como lo nuevo. Justo lo hablamos hace unos programas atrás, lo nuevo se manifiesta así, pero para que se manifieste lo nuevo tiene que estar parado sobre lo viejo necesariamente, sobre el abono, que es todo lo ya creado. Y de ahí se puede abrir algo que a veces es una perlita chiquitita en un mar de cosas que ya fueron hechas. Pero sí, yo le encuentro el sentido, le encuentro el sentido, y a mí se me develó a través de tus palabras esto de que el camino del héroe no es un camino, o sea, es a la vez, porque es difícil acometerlo desde el lenguaje y el pensamiento intelectual, es a la vez individual y colectivo, o sea, no puede separarse uno del otro. Así que eso me lo llevo también como para trabajarlo. No es que nada más tenga que ver conmigo, me tenga que romper la cabeza o el corazón encerrado en una cabaña viendo ver de qué se trata mi vida, sino que se me muestra a través del encuentro con los demás. Como ejemplo contigo, Mariano. Es una muestra bueno, perfecta de eso. Así que te agradezco por acercarte siempre acá al umbral.
Yo agradecido por poder compartir los pequeños destellos o los guiños de luciérnaga que a veces a uno lo alumbran un poco.
Mariano Ducros estuvo acá en el umbral. Gracias otra vez, che. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo, Claudio. Muchas gracias a vos y un abrazo a la audiencia.
¿Cómo le fue con el camino del héroe? Esto no termina acá, ¿eh? El programa sí, hasta el próximo viernes a las 22, como cada viernes a las 22, acá en Radio Cultura FM 97.9 o en www.fmradiocultura.com.ar. Nos pueden escuchar en vivo todos los viernes. Si nos extrañan mucho, tienen los podcasts de El Umbral. Entrando en la misma página de Radio Cultura, buscándonos en Tu Semana, Radio Cultura, Shows, El Umbral. También pueden googlearnos en WeTalker con W y K. Ahí van a encontrar, además de otros increíbles podcasts, sí, también las charlas que tenemos acá en El Umbral. Y si no, más fácil, nos siguen en las redes, escriben todo junto y en minúscula Estás en El Umbral, en Instagram, en Facebook. Va a cambiar de nombre Facebook ahora y se va a volver Metaverso Facebook, una cosa medio fantástica. Sí, parece que sí. Los viejos, no sé si vamos a acceder a eso. Gracias por la compañía cálida, silenciosa. Hasta el próximo viernes. Chau.